aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Delegación Cuauhtémoc. La Delegación Cuauhtémoc toma su nombre del último Tlatoani Mexica, quien reorganizó al ejército y al pueblo contra el ataque de los conquistadores. Cuauhtémoc es un nombre náhuatl, proviene de las voces cuautli, que quiere decir águila, y temoc, que baja o que cae, como modo de aludir al sol en el atardecer. En 1887, por mandato de don Porfirio Díaz, fue creado el monumento a Cuauhtémoc por el escultor mexicano Miguel Noreña, pagándole un total de 37,863 pesos. Y un añadido de 3,000 más al ordenarse que los leopardos que resguardan el monumento se hicieran de bronce y no de piedra chiluca, como originalmente dispuso el creador del basamento de la escultura, Francisco M. Jiménez. Debido a una reforma constitucional en 1928, el general Álvaro Obregón reformó la fracción cuarta del artículo 73. Con ello, suprimió el régimen municipal en el Distrito Federal y el gobierno de su territorio pasó a ser responsabilidad del presidente de la República. Y con jurisdicción en las antiguas municipalidades de México, Tacubaya y Mixcoac, y en 13 delegaciones, Guadalupe Hidalgo, que por reformas de 1931 cambió su nombre por el de Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztacalco, General Anaya, Coyoacán, San Ángel por reformas de 1931, que cambió su nombre por la de Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. El 29 de diciembre de 1970, la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal dividió su territorio en 16 delegaciones, una de las cuales fue Cuauhtémoc, considerada el corazón de la Ciudad de México. Desde entonces, la delegación Cuauhtémoc considera el corazón de la Ciudad de México con asombrosos templos y palacios, pirámides y mercados, canales y calzadas, jardines y barrios. En sus calles se mezclan la nostalgia del mundo prehispánico, el clásico virreinal y las edificaciones modernas como símbolo de un nuevo equilibrio que le han dado el título de riquezas que construyen nuevas formas de relacionarse con el comercio y los negocios. La delegación es considerada como la cuna histórica del país en la que subsiste el antiguo espíritu del Calpulli, sede de la Gran Tenochtitlán. Hola, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga en Morena Mujeres Trabajando. Muy contenta esta tarde, ya que tenemos a la delegación Cuauhtémoc. Quiero darles el nuevo número de la Secretaría de Mujeres, ya que estamos estrenando. El teléfono es 7587-0646. Lo repito, 7587-0646. 46. Y ya saben que se pueden contactar con nosotros en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero mandar un cordial saludo a nuestro querido Cuasi y al Inge Varguitas. Quiero también mandar un saludo a nuestra querida Emma, que ella está pues haciendo una labor muy importante aquí en Morena, y a nuestra querida secretaria de Mujeres, Lupita Juárez, ya que ella nos da el espacio dentro de la secretaría para que las mujeres tengamos voz, y más bien en voz alta, ¿verdad? Más bien en voz alta. Y bueno, quiero presentarles a nuestro panel de esta tarde, que son unas bellas mujeres que tienen toda una trayectoria importantísima dentro de Morena, y no nada más de Morena. Quiero decirles que han luchado mucho en la izquierda y han luchado a brazo partido como líderes sindicales, como maestras. Bueno, tenemos aquí grandes mujeres, además de las doctoras que nos acompañan, nuestras queridas doctoras y nuestra doctora Corazón, que está esta tarde con nosotros. A todas les damos la bienvenida y pues bueno, empezamos, como dicen, comenzamos. Les presento a nuestra querida María de los Ángeles Díaz Ortiz. Ella es maestra de profesión y pertenece al comité de base de la colonia Cuauhtémoc, y ella más bien es la que organiza, creo, ¿verdad?, este comité, ¿verdad? Ella es la que con todas organiza, todas son del comité.
todas participan y bueno, ella parte de todo esto, ya fue secretaria de la cultura del Comité Ejecutivo Delegacional de Cuauhtémoc. Nada más, nada más. Muy buenas tardes, bienvenida esta tarde con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
Al contrario, gracias por estar con nosotros. También está con nosotras la contadora Laura Aguirre Rivas. Ella es también parte del comité de base desde hace ya 40 años, milita en las izquierdas.
La izquierda.
Eso. Les digo que tenemos guerreras, luchadoras. Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, estamos a sus órdenes. Gracias.
Gracias a ti. También está con nosotros Lupita. Es María Guadalupe Reséndiz García. Ella es de la Red de Mujeres Sindicalistas, ¿no es así? Pero ha sido líder sindical del ESME, o sea, del Sindicato Mexicano de Electricistas, sí. Y tiene una larga trayectoria y hoy nos viene a ilustrar con todo ese conocimiento, y esas ganas de compartir toda su experiencia con todas las mujeres hermosas que nos están escuchando esta tarde. Y está también con nosotros Soar Salgado González. Ella es técnico en administración de personal, tiene una larga trayectoria. Ella también pertenece al comité de base de la delegación Cuauhtémoc, ¿verdad? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida, bienvenida. Y ya, como les decía, está con nosotros las doctoras y vamos a tener una tarde de charla impresionante. Además, muy contentas porque hoy no está lloviendo. El martes pasado hubo, sí, el martes pasado tuvimos muchísima lluvia, muchísimo truenos, interrupciones, pero ahorita está linda la tarde, está muy hermosa, muy cafetera, ¿verdad? Y pues, bueno, bienvenida, Irmita. Quiero que, por favor, saludes a nuestro público.
Sí, buenas tardes, con todo cariño, con todo gusto, por acá. Bueno, lo que queremos decirles es que, como ustedes saben, nos organizamos a través de Morena Mujeres, Ciudad de México, con Lupita, por delegaciones, y hoy, en esta fecha, nos corresponde a las mujeres organizadas en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Entonces traemos de lujo, así como hay muchos comités en diferentes colonias, hoy vienen con nosotras las compañeras, bueno, y con mi querida doctora
Gloria Pimentel,
que es la que preside este equipo, pues, de Morena Mujeres en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Con todo cariño, nos da mucho gusto, Anita, nos da mucho gusto, Rubén, y todo el equipo, pues, contribuir. Pero el día de hoy, las que van a hablar son nuestras queridas compañeras del comité de la colonia Cuauhtémoc, que esto es muy importante. Colonia Cuauhtémoc, con todo el de la delegación Cuauhtémoc, pero también su colonia se llama Cuauhtémoc. Y Anita, es muy importante que todas las compañeras que nos ven sepan que ellas viven en la colonia Cuauhtémoc, que es todo un reto, porque están ahí cerquita de Reforma, a un ladito de todos los megaproyectos y defendiendo su lugar de vida, ¿no? Y esto es muy importante y lo vamos a ir platicando, ¿no? Muchas gracias.
Al contrario. Y es que sí, siempre decimos, en la Cuauhtémoc, pero nunca sabemos si es la delegación Cuauhtémoc, si es la colonia Cuauhtémoc. Por ejemplo, yo no sabía que teníamos colonia Cuauhtémoc. Yo siempre decía, en la Cuauhtémoc, pues es la delegación Cuauhtémoc, y ahorita que me ilustras, o que nos ilustras a todos, es la colonia Cuauhtémoc, de la delegación Cuauhtémoc. Gloria, por favor.
Voy a dar unos datos sobre esta colonia, que es muy interesante. Ahí tenemos el monumento a la madre, simbólico para las mujeres de Morena. Tenemos también el Museo Venustiano Carranza, que está muy cerca de tu casa. Ahora lo descubrí, dije, está a una cuadra. Entonces es una zona interesante desde el punto de vista histórico, como lo sería la colonia Juárez, la colonia Roma, todas las colonias que se crearon de alguna manera en el Porfiriato. Pero además, como decía la doctora Irma de la Cruz, ya la afectación que tenemos con las inmobiliarias, con estos megaproyectos que están haciendo que la gente se vaya, está causando el fenómeno de la gentrificación. Y ya nos podrán dar más detalles cuando nos hablen de su trayectoria. Muchas gracias.
¿Empezamos con los saludos?
Sí,
me encantan los saludos. Hay que mandar besos y abrazos a todas las personas que se dan el tiempo para escucharnos, para acompañarnos esta tarde. Patricia Silvia Costa, hola, ¿qué tal, Patricia? Gracias por sintonizarnos. Javier Bautista, gusto en saludarte, Javier. Montserrat F. García, hola, Monse. Y nos dice, saludos. Igualmente, saludos para ti. Miguel Morales nos dice, vamos Morena, claro, vamos con todo, y nos vamos a posicionar para poder lograr ese proyecto de nación por el que estamos trabajando todos, abrazo partido. Felipe R. Tecorral, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miguel Patlán Murillo, hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? René Larios, Emilio Gómez, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Rosa Estela Martínez, hola, Rosa Estela. Rosy Arriaga, gusto en saludarte, Rosy. Marta Alicia Buenfil, hola. Huesac de Algodón Silvo, hola. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Judith Alvear, hola, ¿qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Javi Grajales, hola, Javi. Elber González, ¿qué tal? Gusto en saludarte, Elber. Cerdán Yoya Yoyis, hola, hola, Cerdán, sí, Yoya Yoyis. Isabel Valadez, hola, ¿qué tal, Isabel? Gusto en saludarte. Raúl Espinosa, hola, Raúl. Armando Sánchez Pacheco, qué gusto saludarte y que estés con nosotros, Armando. A todos ustedes, un fuerte abrazo y un beso muy grande. Gracias por estar con nosotros. Y continuamos con nuestras queridas visitantes. Vamos a platicar ahorita con nuestra querida Lupita. Lupita, tienes mucho que contarnos y que compartir.
Pues, hola, buenas tardes, quiero decirles que pues hice un poquito de remembranza para saber en qué momento decidimos participar en lo político.
Como es que mujer. Eso es, ¿no es lindo? ¿Qué fue lo que te hizo clic? ¿Qué fue lo, por qué Morena? Eso es impresionante. Yo creo que detrás de cada hermosa mujer de las que ven aquí hay una gran historia, ¿verdad, Irmita?
Voy a platicar una breve historia, de mía junto con mi familia, y ahí, nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos hace participar políticamente. Nací en Nuevo Necaxa, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Mi padre obrero de Luz y Fuerza del centro y mi madre trabajadora del hogar y también comerciante. Hacía muchos trabajos en la casa, sabía inyectar, bordar, enseñaba a tejer. Algo que no se me olvida, remallaba medias. Vendía y compraba de todo. Perdón, pero lo escribí y ahora ya no entiendo. Todos cuando paseábamos, los dos cooperaban, los dos eran apoyo uno del otro y para nosotros, sus 7 hijos.
¡Wow! 7.
Nos dieron mucha libertad, pero con muchas responsabilidades. Tenía mi mamá, aparte de todo lo demás, una pequeña crianza y engorda de cerditos, en la cual participábamos todos, desde lavarlos y bañarlos hasta su alimentación y cuidado de salud. Casi todos mis hermanos sabíamos inyectar. Cabe mencionar que el más grande de mis hermanos era hombre, y después 4 mujeres, después un hombre y la más pequeña una mujer. Cuando mi hermano terminó la secundaria se vino a estudiar a la Ciudad de México, en el movimiento cuando estaba el movimiento del 68. Dice, y en él es el que se vio envuelto en las principales luchas. Su suerte Su suerte fue tal que quedó detenido junto con un primo y con y un tío. Pues ya había teléfonos bastantes en aquella época, y un tío se comunicaron y un tío los fue a salvar. Dice, yo no estudió la universidad, pues quería trabajar, y ya antes de esto estudió en una escuela técnica en motores pesados y después a trabajar en Luz y Fuerza, en lo suyo, distinguiéndose por gustarle los derechos de los trabajadores y siendo representante de su departamento, y después 19 años en el Comité Central ininterrumpidos, ocupando diferentes cargos en el Sindicato Mexicano de Electricistas, haciendo aún más que me llevara a la sed de lucha, primero por los derechos de todos, después por los míos, y después no veía avances. Trabajé, estudié, hasta que me di cuenta que mujeres y hombres, de parte de los hombres, por parte de algunos, había un gran respeto y reconocimiento en lo laboral hacia nosotras. De otros, no había buena aceptación. Decían, ¿quieren estar ocupando puestos? Luchen. Era difícil la vida política de las mujeres. Fui trabajadora en Luz y Fuerzas, en un departamento administrativo de hombres y mujeres, y es ahí donde llego a ser por primera vez representante de hombres y mujeres. Mi obligación era luchar por los derechos y obligaciones de los trabajadores que estaban plasmados en el contrato colectivo de trabajo. Se dice fácil, pero poco a poco se va aprendiendo más y más o menos. Me fui a otro departamento de mujeres y vi la diferencia. Estaba equivocada en la forma de representar. Entre mujeres hay que aprender eso, que somos mujeres y tenemos más justificaciones para argumentar el doble y triple trabajo que realizamos dentro de esta vida laboral. Y esto solo se aprende estudiando, argumentando, litigando, trabajar para que todos los recursos, con todos los recursos, para que veamos pequeños cambios en el ámbito laboral. Se debe luchar conociendo los avances que se han tenido en otros países o que ya se están ganando con otras compañeras en diferentes sindicatos. Primero hacer que se reconozca nuestro sindicato y después dentro de la ley. O al revés, a veces ya lo dice la ley y nosotros lo estamos apenas aceptando. Pues esa fue como mi iniciativa.
Tu desarrollo, tu trayectoria.
Mi trayectoria hacia la vida política. Conocer a las mujeres. Me di cuenta que era difícil, pero no imposible. Y pues, cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas a ocupar como jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, pues nos dimos cuenta que él dio esa apertura grande para todas las mujeres y se avanzó mucho. Después, cuando llega Andrés Manuel, tuvimos la derrota triste de Cuauhtémoc Cárdenas. Después, rápidamente, pero nosotros ya estábamos emocionadas como mujeres, ¿verdad? Pasa Andrés Manuel y ahí fue donde hemos estado luchando con él. Estuvimos en un diplomado en la formación social mexicana, que duró 10 meses, todos los sábados. Y ahí estuvimos con Andrés Manuel, pero con muchas personalidades. Y la verdad que solamente estudiando y conociendo en del campo, de la ciudad, de todo lo que se requiere para salir adelante en un país y ser autosuficiente, pues es lo que nos va a llevar a la victoria. No sé cuántos años sean, pero vamos a seguir con Morena. No sé cuánto tiempo tenemos que seguir estudiando para seguir avanzando. Pertenecí a la Red de Mujeres Sindicalistas y ahí reconozco que he conocido a muchas compañeras que han aportado para nosotros sus conocimientos. El primero, saber la diferencia entre el hombre y la mujer. Ajá. Y saber reconocer nuestras habilidades y destrezas, y con ellas ver que las mujeres juntas podemos hacer muchas cosas, pero organizadas, ajá, no separadas. También cuando se vive dentro, ahora es triste lo que le ha pasado al Sindicato Mexicano de Electricistas, pero tenemos que salir adelante igual que todo el país, igual que como hemos estado luchando en la colonia Cuauhtémoc, ajá, con los parquímetros que fueron más que nada impuestos. Ahora nos damos cuenta de tantas cosas que han estado mal en nuestro país y la gente no se involucra porque desconoce que podemos hacerlo, pero organizadas. Y es así como pretendemos nosotras seguir adelante aportando lo que tengamos que dar, y en la trinchera.
Desde nuestras trincheras. Pero tú, dime, tú, cuando viene toda esta situación de los electricistas, tú decides participar en un partido político, todo derivado de esta situación que se da.
No, ya desde antes ya participábamos, teníamos definido qué era lo que teníamos que hacer como mujeres que estudiábamos, pues, cada situación diferente de nosotras las mujeres, y pues de alguna manera ganarnos los puestos en dentro del trabajo, hacer evaluaciones entre el trabajo que realizaban los hombres y las mujeres, y por menos salario. Entonces, nosotras empezamos a darnos cuenta desde hace mucho tiempo que la lucha para las mujeres, a pesar de que teníamos unos dirigentes sindicales muy buenos, pues nosotros teníamos que luchar por lo nuestro y demostrarlo, argumentarlo. No podíamos quedarnos calladas, teníamos que luchar primero con nuestro comité argumentando, ajá, y decidiendo cuál era el camino correcto.
Anita, bueno, yo creo que hay tantas cosas que vamos a platicar con las cuatro compañeras, que esta sería una primera parte, pero fíjense que a mí me parece muy importante en este momento platicar con Lupita, porque ella, dentro de lo que hemos estado platicando, ella me comentaba que, y ahorita lo dijo, que fue dirigente sindical en un momento de hombres y mujeres, y después tuvo un cargo, pero ya en un área donde eran puras mujeres. Y ella nos comentaba que, haciendo un balance de su vida, de su papel, ella se dio cuenta que en el primer momento ella era atrasada, porque no tenía clara la idea de que, es decir, no tenía la idea feminista muy clara. Y ella dice, y yo después me critiqué, porque yo actué como hombre, como actuaban la mayoría de los compañeros en el sindicato. Pero yo, al ir conociendo diferentes equipos, diferentes mujeres sindicalistas, entonces yo voy entendiendo que las mujeres tenemos que, y platicábamos de la palabra sororidad, que platicamos con ellas, esta sororidad entre las mujeres, porque imagínense ustedes, todas las que estamos aquí, y todas y todos los que nos están escuchando, imagínense ustedes que en el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues yo digo que el 95, si no es que más, son hombres, ¿sí? Y es un porcentaje muy pequeño de mujeres que tiene que enfrentarse a estas condiciones. Entonces, como va a ser muy extenso lo demás, nada más la pregunta, si nos pudieras resumir esto que tú nos comentabas, que tuviste que aprender a ser feminista también, aparte de todo lo que has tenido que aprender.
Bueno, yo creo que fui feminista desde hace mucho tiempo, viendo las grandes tareas que realizaba mi madre. Mi papá fue un gran hombre y la apoyaba mucho, pero ella hacía muchas cosas diversas, de todo. Entonces yo le reconozco, desde ahí reconozco a las mujeres todo lo que trabajan para sus hijos. Y dentro de las mujeres que estuve cerca, yo, a las mujeres de la red de mujeres sindicalistas, a las de la Fundación Frederick Deber, y Mujeres en Acción Sindical, muchas mujeres que aportaron muchas cosas, no solo a mí, a diferentes mujeres, y de ahí nace el feminismo, y a reconocer esta lucha laboral con perspectiva de género, ¿no?
Y bueno, también quisiera agregar que Lupita y además todo el grupo de compañeras actualmente están asistiendo al plantón del SME y están también teniendo su postura de lucha y de apoyo a los usuarios de la energía eléctrica, porque como ya les queda claro, la lucha de las mujeres es también luchar porque la energía eléctrica sea un derecho humano. Es un trabajo actual que están haciendo y que felicitamos a las compañeras.
Sí, 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 es esa lucha y esa forma de actuar y de ser aguerridas, pues es digna de felicitarse, porque no paran, siguen y se van fortaleciendo, y cada vez todas las mujeres, más bien nos vamos fortaleciendo cada vez más. Y bueno, quiero preguntarle a nuestra querida maestra María de los Ángeles. Precisamente ella también viene a contarnos una historia de vida, a compartir con nosotros precisamente todo ese andar, todo ese camino, ¿verdad?
Así es.
Sí. Una partecita, porque exacto, platicáramos aquí todo nuestro caminar, cada una de nosotras, no acabamos, y para terminar, no nos alcanzaría el tiempo, ni aunque viniéramos cada martes o ocupáramos todos los días de 3 a 5, tampoco terminaríamos, porque son mujeres de mucha lucha, que tienen una gran historia de vida y que es importantísimo que la compartan, sí, que la compartan con nosotros, como dice nuestra querida Gloria, rescatar esa historia, esas vivencias.
Sí, mi nombre es María de los Ángeles Díaz. Mi padre fue fundador o parte de los que fundaron el Partido Comunista en México, contemporáneo de Valentín Campa. Conoció a Diego Rivera y a Alfaro Siqueiros. Él tuvo la oportunidad de viajar muy joven a la Unión Soviética, a un Congreso Internacional de Ferrocarrileros. Mi madre también fue, aunque no lo decía, pero también siento yo que era una mujer de izquierda. Uh-huh. Y yo nací, crecí en ese medio. Mis hermanos, yo soy la más chica de 3 hermanos, mis hermanos también de izquierda. Entonces yo recibí enseñanza dentro de mi familia mucho, mucho tiempo. Y yo siempre he sentido que soy rebelde, sí, porque yo me rebelo ante todo lo que considero injusto, me rebelo ante todo lo que considero que no es correcto. Y prácticamente yo empecé a ser protestante, pero en ese sentido, cuando entré a trabajar, yo soy maestra de secundaria, cuando entré a trabajar a la secundaria y yo veía todas las actitudes injustas de nuestras autoridades, cuando yo veía a compañeros que yo consideraba que era injusto o incorrecto o corrupto, lo que estaba sucediendo.
Siempre, yo creo que siempre encontramos esa palabrita, ¿no?
Entonces, yo siempre empecé junto con otros compañeros que eran más antiguos en esa secundaria, empecé a apoyarlos acerca de, pues, protestar por lo que considerábamos injusticias, corrupciones dentro de la escuela. Y cuando ellos se fueron, pues yo me quedé, se puede decir, como líder de la escuela hasta que me jubilé. Y participé, y se puede decir que fue el líder de mi secundaria cuando la huelga del magisterio en el 89 y en el 90, en el cual nos enfrentamos más de un mes a una huelga en la cual nos arriesgamos, pues, nuestras plazas, nuestros salarios, pero nos mantuvimos hasta el último momento. Logramos sacar a Longitud de triste memoria, pero nos impusieron a otra mujer también peor, yo creo, Elba Esther Gordillo. Desgraciadamente, desgraciadamente nosotros tenemos un problema, los mexicanos, que si logramos algo nos conformamos. Y allí vino el bajón del movimiento magisterial, el que aceptamos lo que se nos había otorgado, ya no quisimos seguir luchando. Pero aún así, dentro de la escuela, pues yo siempre manifesté esa rebeldía ante lo que yo consideré injusto y corrupto. Me jubilé en el 98, pero antes yo ya había participado en el apoyo a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Posteriormente participé en apoyar a Andrés Manuel. En el Inter, mi hermano, el más grande, que fue desde muy joven miembro del Partido Comunista, él perteneció a las Juventudes Comunistas, y con el tiempo fue candidato a diputado de su distrito por parte del Partido del Trabajo. Pero yo lo ayudé a hacer campaña, le ayudé a vigilar casillas, pero desgraciadamente pues la izquierda en México en aquel momento no podía triunfar, era muy difícil que triunfara por todo lo que las campañas de desprestigio, las campañas tan duras que eran en contra de la izquierda en el país. Y desgraciadamente mi hermano muere en el 98, pero yo sigo por la ruta de la lucha de izquierda.
Es que esa lucha de la izquierda, yo creo que la tenemos todas las que estamos aquí sentadas, todas las que estamos en esta mesa, es lo que nos marca de alguna forma, ¿no? Entonces, yo entiendo que siendo sindicalista y luchando muy fuerte en el magisterio, se va como preparando o haciendo muy aguerrida hasta que decide militar en un partido. Así fue más o menos.
Así fue. Sí, yo cuando empezó, se formó con Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia, el PRD, yo entré al PRD porque consideraba que era la gente buena, limpia, decente de este país. Y posteriormente, cuando Andrés Manuel forma Morena, nosotros empezamos desde cuando se convierte en movimiento, pues asistir a las asambleas. Posteriormente, cuando él dice que va a ser partido político y nos pide apoyo, pues nos dedicamos a apoyarlo a través de poner nuestra mesita en las calles para afiliar, volantear, asistir a los mítines que se nos convocaba. Y ya cuando se hizo partido político, hubo una convocatoria para que cada delegación política formara un comité de Morena. Entonces allí, como siempre, no llegamos, hablamos, y corrí con la suerte de que quedara como secretaria de Cultura.
Qué interesante, porque después de toda la trayectoria que ha tenido en el magisterio y toda esa lucha y todo lo que se ha logrado a lo largo de esta trayectoria que tiene, todavía llega a Morena e inmediatamente empieza a dejar huella, ¿no? Eso es muy interesante, porque no cualquiera.
Y de alguna manera este puesto y este comité representa la fundación de Morena. Fuimos los fundadores de Morena y en este comité estuvimos juntas Además teniendo una experiencia muy interesante con la maestra, que fue el primer contacto con las compañeras de la colonia Cuauhtémoc, y después fui conociendo a las demás compañeras. Incluso le voy a pedir al final de lo que vas a comentar que nos hables brevemente como corolario de la compañera Lolita, claro, que está ausente, pero que quisiéramos recordarla en este momento brevemente. Pero sí, el trabajo de como fundadoras de Morena y del comité delegacional, yo recuerdo muy bien esa mesa que se ponía todos los fines de semana en la calle de Génova, sobre Reforma, esa mesa que se hizo un gran trabajo de juntar firmas contra la reforma energética, denunciar la situación de las reformas estructurales y todo lo que implicó trabajar al lado del Movimiento de Regeneración Nacional, lo hizo este comité y hay que reconocerse.
Estar en los plantones.
Sí, fíjense todos ustedes que justo yo acabo de apuntar aquí lo que acaba de decir la doctora Gloria. Es decir, yo puse aquí que todas las que estamos aquí presentes como comité, esta participación nuestra es un homenaje a la maestra Lola. La maestra Lola murió hace más de un año,
sí.
Pero la maestra Lola era parte de un equipo, era un motorcito del equipo, y era, tú la veías en los plantones, todavía en la defensa del petróleo, y era, nadie le ganaba. Bueno, se agarraba hasta los policías, a quien se encontrara, explicándole el por qué luchábamos. Por ejemplo, en el caso mío, que soy ahí medio payasona, yo decía, nah, yo no voy a platicar con los policías. Por ejemplo, a mí no me gusta platicar con los policías, no tengo paciencia. La maestra Lola nos decía, yo sí. Y tú la veías en una plática, y además en una participación siempre especialista en el tema del fracking. Ella se especializó y nos explicaba dónde podía esto. Entonces, yo creo, queridas amigas, que este programa, de hecho, es un homenaje para nuestra querida Lola y para sus hijas y para su familia, ¿verdad?
Gracias.
Pues a nuestra querida Lola, donde quiera que esté, un fuerte abrazo hasta allá, que llegue con mucho cariño.
Así es.
Sí, sí. ¿Quiere comentar algo más?
De Lolita, bueno, ella se llamaba Dolores
Uribe,
fue maestra de preescolar, una mujer que tenía una energía, nunca se cansaba. Yo les digo que andaba ella todo el día en la calle y todavía era capaz de llegar a su casa a comer y hablar por teléfono y decirle, ¿nos vamos al cine? Sí, Lolita.
¡Qué energía!
¿O nos vamos a tomar nuestro cafecito? Claro que sí, Lolita. O sea, una energía impresionante la de Lolita. Recorría la colonia creo que todos los días, aunque la colonia no es muy grande, pero ella recorría, hablaba con las personas. En realidad, mucha de la actividad, en especial en mí, dentro de la colonia, se lo debo a Lolita, porque siempre nos llevaba de la manita, nos jalaba. Ella era, como dijo la doctora, el motorcito de nuestro comité. Y sí, pues le extrañamos muchísimo. Sobre todo porque en decisiones, por ejemplo, ahorita que se está la remodelación del Jardín del Arte, yo sé que Lolita ya hubiera iniciado un movimiento en contra de esa remodelación. Desgraciadamente, yo lo quiero iniciar, pero Lolita lo haría sola y yo necesito compañía para poder iniciar ese movimiento, porque yo veo peligro en la remodelación, ¿sí? Va a ser van a talar árboles al por mayor.
Ese es lo peor, esa es una situación muy triste.
Porque en la colonia nada más tenemos dos jardines, el jardín del Parque Grijalva y el Jardín del Arte. Y el Jardín del Arte lo van a remodelar y por información que nos dieron los mismos delegación, van a tumbar más de 100 árboles.
¡Ay, no, qué barbaridad!
En una zona en la cual la contaminación es impresionante, es gigantesca, pero no sabemos qué hacer, ¿sí? Necesitamos a esa Lolita que ya ahorita estaría recorriendo toda la colonia.
Sí, pero Ángeles, estás rodeada de guerreras. Sí. Ahorita va a salir la solución inmediata y el plan a seguir para acabar con esa situación de cómo que quieren talar 100 árboles nada más así porque sí. Yo creo que aquí de todas estas guerreras hermosas que tienes a tu lado y que caminan contigo a tu lado, verás que va a salir algo impresionante. Algo.
Anita, y de las lecciones que nos han dado las compañeras, mujeres de otras colonias, porque están las compañeras de Cuajimalpa, de Locotal,
que están peleando,
que se organizaron todos los vecinos y detuvieron la tala de 3,000 árboles que iban a cortar allá, ¿no? Sí, entonces pues hay que platicarlo.
Hay que platicarlo, sí, claro que sí. Y en base a esa experiencia, pues seguir adelante. Claro. Antes de continuar, quiero mandar saludos porque vamos a un corte musical y quiero mandar saludos a Esperanza Estela Guerrero. Hola, ¿qué tal, Esperanza? Gracias por estar con nosotros. Beba Cruz nos dice, es Beristain la compañera. Saludos. Gracias, Beba Cruz. Miguel Patlán Murillo. Hola, ¿qué tal, Miguel? Y él dice, mujeres valientes. Exacto, aquí estamos rodeadas de mujeres bien valientes. Son unas grandes damas, sigan adelante. Gracias, Miguel, por personas y detalles como los tuyos, es que nos los tomamos como halago y seguimos caminando. Pablo Rafael, hola, ¿qué tal, Pablo? Gusto en saludarte. Javier Bautista, ¿qué tal, Javier? Y nos dice, arriba las mujeres de Morena. Saludos. Yo creo que que es algún admirador de nuestras queridas compañeras. Saludos. Y vamos a un agradable corte musical. Y vamos a una entrevista con la diputada Juanita Juárez, ya que estuvo con nosotros en el taller sobre el movimiento urbano. Escuchamos, gracias. Con nuestra querida diputada Juanita Juárez, que nos acompaña en este magno evento.
Juanita, muy buenas tardes, Ana Luisa.
Muy buenas tardes, un gusto y un placer tenerte con nosotros.
No, pues a mí, mira, cada que me invitan a cualquier actividad por parte de la Secretaría y del Grupo de Mujeres, me emociono y siempre hago lo posible por estar, aunque a veces los tiempos no me alcanzan, pero siempre lo hago con mucho gusto, mucho interés.
Muchas gracias, bueno, nosotros felices de que estés con nosotros compartiendo. Además, como lo dijiste hace rato, eres parte de todo este movimiento, eres parte de la médula de todo el trabajo de la Secretaría de Mujeres.
Afortunadamente siempre en nuestros caminos encontramos mujeres y hombres con los que coincidimos en ideales, en proyectos, en esperanzas. Entonces, por fortuna, yo en este camino de la secretaría, que sí es cierto, empezamos ya, yo creo que hace ya como 5 años o más, encontré compañeras que tenemos los mismos ideales, tenemos los mismos proyectos, anhelamos las mismas cosas para nuestro género. Entonces, pues eso es lo que hizo que compagináramos y que nos uniéramos para trabajar y lograr lo que queremos, ¿no?
Sí, exactamente. Gracias a todo ese trabajo y a todo ese esfuerzo y esa lucha, hemos ido posicionando todo el trabajo de la Secretaría de Mujeres. ¿Qué te llevas? ¿Cuál es tu opinión de estos talleres que estamos haciendo en la Secretaría?
Bueno, mi opinión es que estamos trabajando muy transparente, que el recurso que llega a un partido como lo es Morena, enfocado en la cuestión de género, se está aplicando, y que tenemos un grupo de compañeras interesadas en que eso se haga bien. Tenemos un grupo de compañeras interesadas en el género, en la formación política, en la educación para las mujeres, y que en conjunto con todas logremos, a través del tiempo, impulsar compañeras para que lleguen a cargos públicos. Esa es mi opinión. Yo la verdad las admiro porque organizar, crear, construir no es fácil. Y nosotras hemos estado, yo creo que insistentes. La Secretaría de la Ciudad de México de Mujeres está trabajando excelentemente. es un ejemplo para otras compañeras de otros estados. Hoy, pues, por ejemplo, tuvimos compañeras de Chiapas, de Morelos, de Coahuila, de Los Ángeles, California. Y yo creo que, pues, las atraemos por eso, ¿no? Porque trabajamos y porque queremos seguir fortaleciendo esta construcción. Queremos seguir empoderando a mujeres, queremos seguir formando políticas. Entonces, pues mi opinión es excelente y mi admiración también, porque no nada más es mi opinión, es mi admiración. ¿Qué me llevo? Me llevo un sabor muy agradable al ver que hoy estuvieron 380 mujeres en este lugar. Eso quiere decir que hay interés. De esas 380, 38 mujeres escribieron una ponencia, que también eso es interesante. Eso nos habla de que las mujeres estamos ávidas de aprender, de decir, de expresarnos, de que nos escuchen, ¿no? Pero aparte me llevo un gran compromiso para seguir luchando por esta causa. O sea, yo amo Morena porque también soy fundadora, porque he estado en la construcción. La participación de género debe ir más allá. O sea, no es que estemos ahorita en un partido o que al rato ya no estemos. Es que tenemos una meta que tenemos que lograr. Me llevo el compromiso de escuchar, de platicar, de compartir con todas esas mujeres que están buscando alguien que las escuche, que están buscando alguien que les diga cómo se hace esto, que es algo muy sencillo y que consiste nada más en la organización de todas nosotras.
Pues muchas gracias, de veras que tus palabras reconfortan a cualquier mujer que participa precisamente en este tipo de actos y en este tipo de situaciones, ¿no?
Pues fíjate que hoy que estaba viendo los grupos de compañeras que pasaban a exponer los resultados de los trabajos de las mesas, vi muchas mujeres jóvenes. Y yo creo que nosotras, las que ya no tenemos menos de 30, tenemos un gran compromiso con ellas. Que a fin de cuentas, pues son las mujeres que estamos formando. Entonces, es un compromiso de toda la Secretaría, de Guadalupe Juárez, que es la que cabeza, que es una mujer que ha trabajado impecablemente, extraordinariamente. Y bueno, obviamente, Lupita, sin las compañeras que la acompañan, tampoco no podría hacer todo este titánico trabajo. Entonces, es reconocerles a todas, ¿no? A todas, que vamos en conjunto y vamos de la mano tratando de cumplir nuestra meta.
Muchas gracias, Juanita. Ha sido un placer tenerte con nosotros, compartir este día tan maravilloso. Gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes, porque yo siempre me siento aquí, pues partícipe del grupo, siempre me tratan muy bien, me quieren, se siente. Entonces, yo también a todas las quiero mucho y de verdad les agradezco el interés y la atención que siempre tienen conmigo.
Ella fue Juanita Juárez, diputada. Gracias.
Pues muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por ponernos la entrevista. Cristo Ray, Antonio Lago, Nemesio Torres Cabral, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Carlos Román Chávez, hola, ¿qué tal? Víctor Pachuca Ruiz, sí. Muchos hombres, hola. Moisés Elizalde Robles, hola, ¿qué tal? Mari Pérez, hola, Mari, gusto saludarte. Lala Guadalupe, hola, Lala. Karina Bazán, hola Karina, Marín Ruiz, Alicia Ortiz, hola, muy buenas tardes, qué gusto que estén con nosotros esta tarde de martes, aquí en Morena Mujeres Trabajando desde Radio AMLO, que ha roto el cerco informativo y nos da el espacio para poder alzar la voz.
Oye, ¿me dejas hacer un comercial?
Sí, por favor.
Anita, ¿me dejas hacer un comercial?
Por favor.
Efectivamente, a todas las personas que nos escuchan, el 30 de julio, es decir, en unos días, Radio AMLO cumple 11 años de transmitir todos los días, las 24 horas de todos los 365 días del año. www.radioamlo.org. Y bueno, qué bueno que mujeres, Morena Mujeres Trabajando, que ya llevan, ¿cuánto tiempo? Pues, ustedes.
Nosotros ahorita, ya llevamos
un año, sí, un ya año. Lleva un año el programa,
un año, 5 meses.
Casi un año y medio, y bueno, vamos a enviarle un aplauso y un abrazo a nuestros compañeros de Radio AMLO, ¿verdad? Que el 30 de julio, acuérdense ustedes, hace 11 años, el 30 de julio de hace 11 años, ahí andábamos, seguro, no nos conocíamos
las
todavía.
Arenitas.
Bueno, a Gloria ya la conocía yo de hace mucho, pero andábamos justo
en el plantón en Reforma, y era la primera asamblea en la cual se acuerdan que nos preguntaron, ¿nos quedamos? ¿Se acuerdan? Y que todo el mundo, sí, nos quedamos, pero no sabíamos a qué, ¿verdad?
¿A qué?
Muy bien, por Radio AMLO, 11
bravo,
años.
Y gracias, gracias, porque gracias a esos jóvenes entusiastas que rompieron el cerco informativo, es que estamos aquí con ustedes compartiendo esta hermosa tarde. Quiero recordar el teléfono de la Secretaría de Mujeres, 7587-0646, es muy importante recordarlo. Asimismo, quiero informarles, recordarles que tenemos nuestra Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Sí, 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 los voy a dar todos. El ABC de Derechos Humanos de las Mujeres lo tendremos en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Esto va a ser el 29 de julio, este sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. También estaremos con el tema, perdón, sí, sí, la licenciada Areli, con el tema protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en la delegación Azcapotzalco, también este sábado de 10 a 1, dirigiendo con perspectiva de género para reconocer la participación política, con la licenciada Nicté Jalicia Herrera, en las delegaciones Benito Juárez e Iztacalco. Tenemos con el tema mujeres y organización a la licenciada Carolina Ledesma Carvajal en las delegaciones Coyoacán y Tlalpan. Esto también, todo es de 10 a 1. Con el tema propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer con la licenciada Cecilia Peregrino en la delegación Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc, esto se va a dar lugar, se va a dar lugar en Casa de la Cultura, Santa María la Ribera, calle Jaime Torres Bodet, número 162, en la colonia Santa María la Ribera, de 29 de julio, de 10 a 1. Con el tema empleo, salario y derechos laborales de las mujeres, con la licenciada Carmen Ramona Ponce, en las delegaciones Coajimalpa y Miguel Hidalgo. Con el tema reconociendo la adversidad para el empoderamiento político de las mujeres, estaremos en las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac. Asimismo, con el tema identificando problemas femeninos para ejercer el liderazgo político en la delegación Milpa Alta. Tendremos con el tema de sustentabilidad con enfoque de género con la licenciada Patricia Tobar en las delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Comunicación digital para mujeres con el ingeniero Rubén Ramírez Herrera en la delegación Xochimilco. Todo esto, no olviden, es la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Es un proyecto de la Secretaría Estatal de Mujeres quien nos está invitando este 29 de julio de 10 a 1 de la tarde. El teléfono, lo repito, por si tienen alguna duda, 7587-0696, y tenemos, 46. Perdón, 46, y tenemos el correo electrónico cmucmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde les recuerdo que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y continuamos con nuestra invitada, que ella es, les decía, contadora y ha sido, es parte del comité de base, pero ella ya tiene casi 40 años trabajando con las izquierdas en este país, ni más ni menos, 40 años. Eso es toda una trayectoria. Ella, aparte, bueno, les decía, es contadora, y quiero cederle la palabra porque trae una gran historia que compartir con nosotros. Y le, aparte de que es una hermosa mujer.
Buenas tardes. Yo soy Laura Belén. Bueno, no es ni tan gran historia, no es muy grande. Porque cuando yo me comparo con mis amigas que han logrado, por ejemplo, las doctoras, la maestra, han logrado algo. Y pues yo lo que poquito que logré fue, bueno, fue terrible. Fue terrible, no pude llegar a más, debido a que mis padres se casaron muy jóvenes. Mi madre tenía 17, mi padre tenía 20, y en un 2x3, porque en esos tiempos pues no había otros sistemas, ¿verdad? En un 2x3 se llenaron de 8 hijos. Entonces, ¿verdad? Pues ellos no tenían mucha preparación. Sin embargo, los hijos queremos siempre a nuestros padres como sean.
Así es.
Aunque cometan errores y hagan lo que hagan, y por fortuna no había televisión, no podíamos pedir algo que no existía para nosotros. No había televisión, no pedíamos, ¿verdad? Pero éramos muy obedientes, pero mis padres sí estaban faltos de mucha preparación. Ellos no sabían qué hacer con nosotros, de tal manera que los grandes tenían que cuidar de los más chicos y tenían derecho a corregirnos, a pellizcarnos, a qué sé yo. Y pues, sí, bueno, había bullying. Y entonces llegó un momento que pues yo tenía que obedecer a todos y yo era la penúltima. Así que
era bullying, pero no lo llamaban así.
No se llamaba así, ¿verdad? Pero uno creía que eso era normal.
Sí.
Porque estaba uno chico, era parte de la vida y ya. Y yo sabía que tenía que obedecer y se acabó, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero como quiera, a los 9 años, desgraciadamente, muere mi padre, muy joven. Él tenía 47. Entonces yo, a los 9 años, pues, ¿qué hacíamos, verdad? Llegó un momento que yo escuchaba que decían, como fuimos 8, 5 mujeres, 3 hombres, entonces decíamos, bueno, mis padres decían, las mujeres no van a estudiar, porque al cabo se van a casar, las van a mantener y no hay problema. Es que pobrecitos, ¿no? ¿Cómo iban a darle estudio a tanto? Éramos 8. Entonces, estaba programado, sobrevivieron 2 hombres, 1 murió. Nada más a ellos se les iba a dar carrera. Y bueno, pues yo veía que ellos hacían esfuerzos extraordinarios. Si lo lograron, nada más uno de ellos lo logró. El otro, pues no sé qué hizo. Yo como quiera, gracias a un hermano, a mi hermano José, él empezó a trabajar, ya estaba más grande, de los grandecitos, y pues nos pagó a otra hermana y a mí la secundaria y contador privado.
O sea, él se hizo cargo, sí, de los pagos y de todo.
Wow, bendito sea mi hermanito, porque, bueno, murió mi padre y él tenía 17 años.
Ay, chiquito.
Bien chico,
pero se hizo responsable, tomó el lugar del papá, que muchas veces sucede, ¿no?
Sí, pero en aquel entonces, bueno, como que los muchachos de ahora ya no lo hacen, pero en aquel entonces volvemos, gracias a que no había televisión, él fue muy responsable, trabajando, nos sacó adelante. Y bueno, gracias a Dios, en 3 años, adelante. A los 16 yo ya estaba trabajando. Y de allí no dejé de trabajar, aunque me casé ya a los 27, nunca dejé de trabajar. Pero yo siento que yo traía ya una espinita de decir, ¿cómo? ¿Por qué? No es justo que las mujeres no van a trabajar, no van a estudiar, y no esto, no lo otro. Y era mi madre la que también contribuía a eso, pero no la culpo. Ella también venía
de ese tipo de educación, y que se le daba primero el lugar al hombre para que estudiara, sí, a los varones, porque decían, bueno, va a tener que mantener una familia, y la mujer se va a casar y toda la educación ya no va a servir de nada.
Sí, fíjate, fíjate, Anita, fíjese, compañeras, que para mí esta es una parte muy importante. Porque si comparamos el desarrollo de Ángeles y de Lupita, ellas nos platican que ellas encontraron un ambiente familiar donde el papá no las limitaba. Al contrario, es decir, les daba un trato de que ellas participaran, de que ellas estudiaran, de que ellas hicieran todo. Y esto es muy importante. Son familias pues especiales, porque en ese periodo la práctica común era la que nos está platicando Laura, ¿no? Que la mujer no debe estudiar, la mujer es para trabajar, para hacer el quehacer de todos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tiene más valor, querida Laura, más valor la historia tuya, en el sentido de que tú tuviste, junto con el apoyo de tu hermano, que era un jovencito, un niño, este, ayudándote, ¿no? Y eso es muy importante, pues, lo que tú lograste.
Sí, pero aparte te das cuenta cómo estamos acostumbradas a invisibilizarnos nosotras solas, ¿no? Invalidar, está invalidando todo el esfuerzo, toda la vida, todo lo que tuvo que hacer para llegar a ser, para lograr, para crecer. Entonces, en automático lo hacemos, tenemos que ir cambiando poco a poco ese chip, porque ese es el punto de empoderarse. Empoderarse para hacerlo hoy, para hacer hoy, no para no tener el poder por el poder y poder mangonear. Esa es otra cosa, ese es otro tipo de poder. Empoderarse la mujer es precisamente rescatar a la mujer misma.
Sí, efectivamente, como dice la doctora Irma, me fue muy difícil porque al morir mi padre, pues mi mamá tenía miedo, fue peor. Le entró miedo de dejarnos hacer, ir, venir, y aquí nos quería tener aquí, ¿verdad? Entonces yo empecé a trabajar a los 16, me inscribí en la nocturna y empecé a ir, porque tenía que trabajar, pues ya no había papá, había que trabajar y estudiar en la nocturna, pero mi mamá empezó, y duro, y dale, que no, y no, y todos los días eran pleitos y pleitos, y yo me regresaba con vecinos, y le decía, mira, conócelos, aquí están, y la escuela estaba a 5 cuadras, pero ella tenía mucho miedo. Finalmente me salí de la escuela, y bueno, así llegué a los 22, por ahí más o menos, y me vine a México. O sea, yo ya no soportaba, porque yo ya no veía un futuro allá, ¿verdad? Bueno,
¿de dónde eres?
De Coahuila.
Muy bien, norteño.
Sí, norte, sí. Sí, me vine a casa de una hermana y ella me recibió en su casa. Pero de allí, más o menos como que de oruga a mariposa, empecé a cambiar. Vi que acá las cosas eran de otra manera, que si yo quería algo, pues hay que luchar, ¿verdad? Pero ya no me estaban limitando demasiado. O sea, con mi hermana estuve un año nada más y para afuera. Entonces acá se acostumbra, pues, ¿verdad?, de que en 2, 3 muchachas agarran un departamento, lo pagan entre las 3, renta, agua, luz, y así estuve muy bien. Pero ya no pude estudiar, ya no pude porque pues tenía que sostenerme. Yo tenía que trabajar para mandarle a mi madre y pagar mis gastos. Entonces ya el estudio quedó en el olvido. Y finalmente, pues lo que yo no quería, bueno, de alguna manera yo estaba enojada con los hombres. Yo decía, yo no me voy a casar, no es justo, yo no me voy a casar para estar, pues a las órdenes de alguien, ¿verdad? Yo desde chica había vivido ya muchas cosas y yo no quería. Entonces, llegó un momento que dije, no me caso, pero necesito una familia. Entonces decidí ser madre soltera. Y no lo cuento como, fracasé, no, a mucho orgullo, yo lo planeé, y con el perdón de ustedes y de los que nos están oyendo, escogí un buen semental, porque así fue. Yo nada más quería tener mi hijo y formar mi familia, se acabó. Y yo no iba a soportar a un macho que siguiera teniéndome como me tenían en mi casa. De modo que gracias a mi Padre Dios, tuve mis brazos, mi cerebrito, y a trabajar para sostener a mi hijo. Y así fue. Cuando él ya tenía 3, 4 años, conocí una persona, decidí casarme y formé un hogar. Me fue muy bien con él, gracias a Dios, me fue muy bien, con todos sus defectos y cualidades, como todos tenemos. Bueno, además de que uno va madurando y uno se da cuenta de que no voy a esperar un príncipe azul, los cuales sí tuve muchos pretendientes. Tuve muchos pretendientes, y que un ingeniero, que un esto, yo decía, momento, yo no tengo por qué, ¿verdad? Hasta que decidí con una persona. Y ya entonces mi trayectoria de izquierda comenzó ya casada, porque yo tenía mi tarjeta de crédito y yo debía 3,000 pesos y en 2 meses ya era 30,000.
Sí, una locura, es como una bola de nieve, una tarjeta de crédito, cuando se trata de pagar nada más los mínimos, algo así, y se vuelve
una bola de nieve incontrolable.
Sí. Incontrolable, pero además creo que fue la devaluación de cuando Salinas de Gortari o de en el 94.
Sí, ya de solo imaginarme.
Yo no sabía lo que era luchar, ¿verdad? Yo pues era trabajar y pagar tus cosas, mi cuentita en Liverpool y a todo dar. Mis hijos los vestía ya pues como yo quería, para eso trabajábamos los dos. Pero claro, con esa cosa tan terrible dije, ¿qué hago? Y entonces alguien me dijo, mira, vete al Barzón. Desde entonces estoy en el Barzón, desde el 94 empecé mi lucha, me incorporé a ellos. Era tan agradable, digamos, era muy... Ramírez Cuellar, que era el...
Alfonso Ramírez Cuellar,
sí, él era el dirigente, no era diputado, no era nada, pero estábamos ahí por Chabacano, y yo llegaba a las juntas, y pues muy bien, porque ellos me mandaron a jurídico, con ellos jurídico logré que de los 3,000 llegó a 30,000, con ellos negociamos, y nada más pagué 3,000, y no se dejen... Ya les di 500 pesos a los abogados, porque en aquel entonces así era. Se les daba 500 pesos a sus abogados y ya. Pero me quedé con ellos en la lucha. Ya entonces me empecé a ver que ellos luchaban por cosas de que si esto no es justo, pues lo vamos a pelear. Y ya me quedé con ellos. De alguna manera me fui relacionando. Y ya después, ¿verdad? O sea, nunca me afilié a ningún partido. Pero ya después... Bueno, yo no quería mencionar, pero gracias a Asamblea de Barrios, que era del PRD, pero yo nunca me afilié, ellos me ayudaron a negociar que me vendieran la vivienda donde estábamos, donde vivíamos, era un departamento. El dueño dijo, sí les vendo, manda hacer su avalúo, y era un ancianito, ya estaba muy grande. Entonces pues hicimos el avalúo, ya estaba todo listo, ya íbamos a dar el anticipo y que se muere el dueño.
¡Qué barbaridad! ¿Y todavía no habían terminado de hacer la operación?
Pues no, nada más estábamos en palabreo, en el avalúo y que ya estaba listo, pero entonces los hijos dijeron, pues no les vendemos, nosotros somos herederos y no queremos vender. Y nosotras queríamos que se nos respetara el derecho que teníamos, el derecho de tanto, que fui aprendiendo, porque yo no sabía que teníamos derecho los inquilinos a claro, comprar la vivienda.
Claro.
Y entonces exigíamos que nos respetáramos ese trato con el papá. Todavía lo tengo en mis oraciones. Pido por él, por el doctor Luis del Valle. Pero entonces, pues la Asamblea de Barrios me ayudó, se negoció y lo pagamos. Si no era... que nos quisiéramos agandallar el departamento, lo pagamos de acuerdo al avalúo, pero sí, ellos me ayudaron a negociar. Por ese antecedente de que yo ya había logrado tener vivienda gracias a la lucha, fue que en el grupo de la maestra Angelita, nosotros nos estábamos reuniendo primero que el Comité Ciudadano, que la colonia... Y pues a todo dar, llegábamos a su casa y el cafecito y la colonia. Pues yo les dije, oiga, vamos a hacer esto más atractivo.
Vamos. No, nada más de cafecito.
Pues sí.
Qué rico, ¿verdad? Pero no.
Pero estábamos con Morena.
Bueno, ahí ya estábamos con Morena. Ahí sí ya estábamos con Morena. Y pero pues nada más era planear cosas y visitar a los vecinos. Y yo dije, pues esto para hacerlo más atractivo, metamos vivienda. Y pues sí, la mayoría están pagando y siguen pagando renta, porque siempre se nos decía, yo oía que en la Asamblea de Barrios se decía, ahorren, ahorren y ahorren, porque en algún momento si sale una oportunidad, el que tenga dinero va a poder agarrar algo, y el que nunca guardó, pues va a seguir igual.
Igualita.
Y entonces, pues en el grupo de la maestra Ángeles, que nos reunimos cada 15 días en su casa, pues sí, es de Morena, hacemos labor en la colonia y pues también en Reforma con la maestra Lolita.
Sí, exactamente. Yo te quería comentar que yo me quedé asombrada cuando supe que su comité estaba trabajando también lo de vivienda, porque dije, va más allá de lo que es el activismo, el trabajo de militancia dentro de Morena. Y yo sé que hay un buen grupo de compañeras que se vienen reuniendo, no solamente ustedes que están aquí, un grupo de compañeras que llegan a las reuniones cada jueves para ver en especial el problema del movimiento de vivienda. Entonces es una actividad más que ustedes vienen haciendo, vivienda de interés social. Creo que también quieres comentar algo más.
Sí, pero también también la doctora Gloria hace poco nos empezó a dar cursos de primeros auxilios. Entonces también ya se va ampliando más este grupo con otras actividades.
Sí, pues es todo el trabajo, toda la labor de equipo que sí, es como cada una es como un engrane que tiene que ir caminando y caminando y caminando, y si una se atora, pues se atoran todas, pero como todas van caminando bien, entonces van haciendo grandes cosas, ¿no? Yo creo que absolutamente todas.
Sí, en esto de la vivienda tuvimos que pues jalar a los del Barzón, pues era mi experiencia de que yo no iba a traer la asamblea de barrios acá, ¿verdad? Pues nosotros estamos en la colonia Cuauhtémoc, pues nos dicen que somos de la alta, pues bueno, pues ¿cómo, verdad? Pues no, no sé.
Es muy importante que ustedes sepan, los que nos están escuchando, que la colonia Cuauhtémoc, que está exactamente a un lado de Reforma, de la avenida Reforma, ¿verdad? Y sus límites son el circuito interior, ¿sí?
Insurgentes,
Reforma, es decir, Reforma es una zona de una alta plusvalía, pero donde ellos viven desde hace mucho tiempo, pues, y que es todo un fenómeno, ese va a ser un programa especial, que vamos que hay que tocar, que es la defensa de tu derecho a vivir bien, ¿sí? Y la defensa de tu espacio público. Es una gran lucha porque, como ellos ahí les tocó vivir, como dice, o también otra frase, esa es Cristina Pacheco, pero hay otra frase que me gusta mucho a mí, que dice, de aquí somos. Es decir, ellas, todas ellas, sus familias, son de la colonia Cuauhtémoc, que es una colonia muy bonita, pero que tiene un precio del terreno, el metro cuadrado, impresionantemente alto. Sí, pero y que se están enfrentando al problema de la, precisamente que lo estamos viviendo, sobre todo por lo que tú dijiste al principio del programa, el corazón del Distrito Federal y del país es la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Y es una zona muy bonita, muy cara y que ha sido invadida por todo las grandes transnacionales, y a eso se enfrentan los vecinos de tantos años de ahí, ¿no? Después ya platicamos del terremoto y de todo lo que ha pasado a raíz del terremoto, las viviendas y todo lo demás, ¿no? Pero por eso el reconocimiento a esta lucha de las compañeras, que se va abriendo camino en varios aspectos, ¿no? No solo en defender sus derechos, sino en capacitarse ellas también y ir avanzando como equipo, ¿no?
Sí, además hay mucho extranjero ahí en esa colonia, ¿no? Mucho extranjero.
Están aumentando muchísimo los extranjeros, principalmente coreanos, chinos, japoneses, muchísimo. Las escuelas también ya están llegando allí, sus hijos los llevan a esas escuelas, pero creo que el principal problema que tenemos es el inmobiliario, que están comprando casas, como eran casas antiguas de terrenos grandes, entonces llegan, las compran, tiran las casas y levantan condominio. Entonces, donde vivía una familia, ahora viven 20 familias. Con todos los problemas que eso acarrea, porque es una colonia vieja. Drenaje, pues no propicio para la cantidad de departamentos, escasez de agua, cobros y indiscriminados sobre el agua, que es el problema que tengo yo. Tienes agua, por ejemplo, hasta las 12 del día y después ya no hay agua. Todos los edificios que se están construyendo, hoteles, como uno muy antiguo que hay allí en la colonia, que es el El María Cristina, pues todos los días veo uno las pipotas de agua que llegan a esos lugares porque ya no tenemos agua en la colonia. Pero sin embargo, todos los días tiran una casa y todos los días inauguran un nuevo condominio.
La gentrificación.
Ay, sí, qué barbaridad.
Horrible. Horrible, horrible.
Qué barbaridad, ¿no? Pero es un gran tema, en toda la ciudad. Pero ¿sí? tenemos otro problema, que Reforma la declararon la zona financiera. Entonces, todas las grandes transnacionales están construyendo allí enormes edificios. Por ejemplo, a espaldas de mi casa, yo nací allí hace 73 años, nací en esa casa. Y en a espaldas de esa casa construyeron un edificio de 26 pisos, MAFRE. Y frente está la Bolsa de Valores. Y enfrente tenemos otro de 20 y tantos pisos, está Bancomer, está... Todas las grandes transnacionales están haciendo sus edificios de 20 y tantos o 30 y tantos pisos sobre Reforma.
¡Qué barbaridad! Es que sí es impresionante. Se dice fácil, pero vívanlo. A ver, vívanlo. Laurita, quería seguir comentando algo.
Lo último es sobre la maestra Lolita, que de alguna manera, ella, como ya se dijo, era muy tenaz, era muy exigente. No sé de dónde sacaba tanta energía y a veces allí íbamos, bueno. Pero no, aprendíamos unas de otras, ¿verdad? Bueno, pues sí, porque también de la maestra Angelita, que es más moderada, he aprendido algunas cosas. Y de Lolita yo decía, bueno, pues tengo que aprender a ser tenaz, porque yo les decía, yo era muy, muy, muy apacible. Sin embargo, nadie da lo que no tiene. ¿De dónde iban a salir nuestras ideas si no cargábamos pilas? Con la maestra Lolita, bueno, sí nos llegamos a ir, yo no le fallaba, yo todos los lunes íbamos a Casa LAM a cargar pilas, sí. a las pláticas que hay ahí, y fue muy agradable para mí. Comprendí que la vida es una aventura, cada quien debe buscar lo que quiere y cómo lo voy a lograr, pues voy a investigar cómo. Entonces ahí fue muy, para mí muy satisfactorio estar así, tú por tú, con Lorenzo Meyer, con Alfredo Jalife, con algunas otras personas que daban su explicación sobre el fracking, sobre esto, sobre el otro, y uno los podía interpelar, preguntar. Sí. Entonces fue muy agradable todo eso, y fue gracias a la maestra Lolita también que yo aprendí a buscar dónde obtener información.
Es que es eso, ¿no? Muchas veces no tenemos la cultura de buscar, de saber buscar, y más ahora con tanta tecnología, con tantos medios, con tantas cosas, muchas veces es más difícil. Pues muchas gracias, te agradezco mucho, Laurita, y antes de pasar con Soar, porque vamos a platicar con ella, también es parte del comité de base de la colonia Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, pero quiero mandar mis saludos.
Sí, perfecto.
Ay, gracias. Es que es mi parte favorita.
Oye, favorita. Es tu programa.
Ay, gracias, doctora Corazones. Es que es mi parte favorita. Agradecerles que están con nosotros, gracias. Saludarlos y sentir que estamos. Que estamos conectados. Entonces, Florencio Rojas, hola, ¿qué tal, Florencio? Y él nos dice, Morena, la esperanza de México. Así es. De verdad, afortunadamente, muchas gracias, afortunadamente tenemos una esperanza en México. Ángeles Carrillo M. dice, saludos, compañeras, qué gusto ver por aquí a la doctora Irma de la Cruz. Es Ángeles Cerrillo, sí, hola. Julio Pérez nos dice, Morena va. Claro, Morena va, Morena no se detiene. María Muñoz dice, hola, Morena. Hola. Carlos Manuel Díaz Sánchez, hola, Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Federico Ramón, hola, ¿qué tal, Federico? Es un gusto saludarte y que estés con nosotros en el programa. Saludos, Mario Corona, dice, Morena Mujeres, saludos, hola, saludos, y un abrazo de regreso. Víctor R. Trujillo Gómez. Hola, ¿qué tal, Víctor? Dice, saludos a Radio AMLO, mujeres trabajando desde Orizaba, Veracruz. AMLO, presidente, no más fraudes. Exacto. Un abrazo, Víctor, muchas gracias. Tienes toda la razón. AMLO, presidente. Por eso estamos trabajando todas las morenas y todos los morenos todos los días sin bajar la guardia para lograr posicionar a Andrés Manuel López Obrador porque vamos por un proyecto de nación. María Eugenia Bonilla Flores dice, saludos mujeres, hola, muchos saludos, muchos besos y abrazos, gracias. Berta Carabeo, hola Berta, ¿cómo estás? Y nos dice, AMLO presidente 2018, así es, así será. Marta García Alvarado dice, saludos compañeras, un abrazo solidario desde Los Ángeles, California. Hola Marta, gracias Martita, un beso. Girasol Alazán, hola, ¿qué tal? Girasol dice, ¿cómo vamos a defender el triunfo de AMLO si ahora nos están robando el Estado de México? Es una pregunta muy interesante y yo creo que el único, la única respuesta que yo te puedo dar a título personal es trabajando. Trabajando es como vamos a lograr precisamente detener cualquier fraude, porque pueden hacer un fraude porque no somos todos los que deberíamos de votar, hay mucho abstencionismo y cada persona que no vota es una boleta que se convierte en fraude. Entonces, ¿cómo vamos a combatirlo? Seguir a ras de suelo, tocando puertas, concientizando a la gente que necesitamos cuidar las casillas, que necesitamos salir a votar, que necesitamos hacer algo por nuestro país, porque además no es nada más un derecho, sino también es una obligación constitucional el tener que ir a votar cuando hay elecciones populares. Entonces, de verdad, es la forma, seguir caminando y ser muchos, para que sus fraudes no les alcancen, para que no nos alcance ese fraude ni nos lleguen a los talones. Eso es lo que tenemos que hacer, y con tu ayuda y con la ayuda de todos los que nos están escuchando y de todas nuestras compañeras hermosas que salen todos los días a dar la guerra y a dar la batalla, lo vamos a lograr. Muchas gracias por saludarnos, te mando un beso muy grande, Girasol. Y continuamos, regresamos y continuamos. Una entrevista de Eddie Soriano de Cuautla, del taller de movimiento urbano. Eddie, muchos besos.
Eddie es nuestra consejera, es consejera nacional, sí. La compañera Eddie de Morelos. ¿Sí?
Ella es consejera nacional, es una persona que trabaja mucho y que la queremos mucho. Besos, escuchamos.
Hola, muy buenas tardes. Desde Morena Mujeres Trabajando, en el marco de la participación de la mujer en el movimiento urbano de la Ciudad de México, estamos con nuestra querida compañera Eddie Soriano desde Cuautla, Morelos. Hola.
Hola, ¿qué tal, compañera? Pues es un gusto nuevamente estar en este taller que fue un éxito, es un éxito siempre, ¿no? Y ahora con la participación de 380 mujeres, caray, esto fue estupendo, ¿no?
Sensacional.
Ah, claro que sí, sí, sí.
¿Cuál es tu opinión de todo esto, de este trabajo tan arduo que para nosotras es muy importante, para todas las morenas?
Pues bueno, es para mí, es esto, la impresión que me da es que hemos ido avanzando mucho. Es necesario unirnos las mujeres para poder respaldarnos, que haya solidaridad entre nosotros, y estos espacios nos permiten, ¿no?, que se dé esa convivencia, el conocernos de varios delegaciones, de varios estados. Esto no, se presta, ¿no? Y bueno, con eso vamos avanzando en la transformación de nuestro país, porque es importante. Estadísticamente somos mujeres, la mayoría, ¿no?, en nuestro país.
Exactamente, somos un país lleno de mujeres hermosas como tú, mi querida Eddie.
Ay, muchas gracias.
Y quisiera que les mandaras un mensaje a todas las morenas y a todas las mujeres, no nada más de México, sino a todas las mujeres del mundo, porque quiero que sepas que nos escuchan de muchos lugares del mundo.
El mensaje sería, por experiencia, que no te limites, que no permitas que nadie te diga lo que tenga que hacer, expresa lo que tú sientas, lo que tú tienes que hacer como mujer, exigir tus derechos. No solo que te escuchen y te aplaudan, no, tienes que trabajar, buscar estrategias para poder lograrlo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Dentro y fuera del partido es esto, organizarnos a través de dos estrategias, ¿no? Para poder ir empoderando a las mujeres y vayan ellas evitando la violencia que ejercen cada vez, porque cada vez aumenta el feminicidio en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, yo invito a las mujeres que se unan, que platiquen, que vean las estrategias de cómo pueden ir posicionándose, de cómo poder luchar en contra de toda esta discriminación, esta violencia que vivimos a nivel nacional y mundial, porque es en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia es unirnos como mujeres. No, ahí esa es la clave.
Exacto, tienes toda la razón. Gracias. Pues muchísimas gracias por participar con nosotros. Dime, ¿qué te llevas de este taller?
Ah, de esto, siendo una hermosa experiencia de convivir con las compañeras, ¿no? Y las veo cada vez más motivadas, un semblante muy diferente, de positivas, de ánimo, de que no ante tal adversidad que estamos viviendo por que crece cada vez los feminicidios en nuestro país, las compañeras están muy positivas y le echan ganas, está trabajando. Cada vez aumenta el número de compañeras a este tipo de talleres.
Talleres, así es. Muchísimas gracias, Eddie. Ha sido un placer estar contigo, compartir este taller tan maravilloso y tan importante que es para nosotros.
Pues continuamos. Gracias, Eddie. Un beso muy grande. Y continuamos con nuestra querida compañera Soar. Soar Salgado González, que como les comentaba, ella es técnica en administración personal, de personal, pero principalmente, y lo más importante para nosotras, es que es una luchadora social. Ella pertenece a Morena y está en el comité de base precisamente también de la colonia
Cuauhtémoc. Gracias, okay. Buenas tardes. Mi nombre es Soar Salgado. Ay, Dios mío.
Una plática, Anita, ya le dijimos a Suar que es una plática entre amigas y amigos que nos están escuchando, que no se pongan nerviosas, se ponen nerviosas.
Bueno, mi papá trabajaba para Ferrocarriles Nacionales, fuimos 7 hermanos y mi mamá en paz descanse cuidaba de mis hermanos y de mis hermanas. Bueno, yo inicié mi lucha, por así decirlo, igual que mis compañeras, al ver tanta desigualdad en cuanto a trato de mujeres y hombres, y fue cuando decidí decir que eso no estaba bien. Y bueno, yo me uní al grupo de mis compañeras cuando fue lo del licenciado Andrés López Obrador en el desafuero, que ahí estuvimos en las mesas también, que se pedía para que fuera jefe de gobierno. ¿No? Sí, ¿verdad? Sí,
sí, sí. Sí, así es, exactamente.
Y
era jefe de gobierno cuando salió lo del desafuero, precisamente.
Y bueno, pues igual que mis compañeras, estamos luchando en nuestra colonia, por lo que comentaban de las inmobiliarias, que pues desafortunadamente no hay un control en ellas, y también participamos en lo de que era el pasaje Chapultepec, que afortunadamente se echó para atrás ese proyecto que realmente iba a perjudicar a muchas personas, y también en lo del corredor Lerma, que nada más era para unas cuantas personas ese corredor, y afortunadamente también no se llevó a cabo. Y bueno, pues.
Pero principalmente, háblanos de tu experiencia como mujer, como persona. Quiero que me hagas
el favor de decirme algo que para mí es muy, muy importante. ¿Por qué decides? ¿Por qué decides participar en Morena? ¿Qué fue lo que hizo ese clic en ti para decir voy con Morena?
El proyecto de nación que presenta Morena para mí es importante, porque realmente en nuestro país es lo que necesitamos, un cambio realmente.
Pero ¿y tu familia? ¿Qué opina tu familia o qué te enfrentas con tu familia? Porque siempre romper esos estereotipos de salir a militar en un partido, ser política, empoderarte y
hablar, decir lo que quieres, lo que buscas y convencer a la gente de que lo que tú estás convencida es lo que nos va a llevar a un mejor país, que no es fácil, claro, pero que no. Además tu familia, bueno, al verte salir y unirte a un grupo político.
Pues mis hijos me comentan que está muy bien, que realmente les agrada que su mamá sea así. Les digo, bueno, es
qué
que...
Qué padre, qué padres.
Les digo, bueno, es que es importante que pues participemos, tanto hombres como mujeres, para que realmente exista ese cambio que todos anhelamos en nuestro México. Y pues seguir con Morena es importante porque ellos nos están brindando en cierta forma la manera en que se pudiera hacer ese cambio, que es evitando corrupciones, fraudes y todo lo que conlleva esos movimientos, ¿no?
Oye, yo de los años que te vengo conociendo, y que bueno, te confesaré que ha habido un acercamiento contigo de un tiempo para acá, principalmente con el plantón Ahora de la Nube.
Así es.
Y quedé impresionada de que, por lo que me has contado de tu trabajo político, siempre estás en eventos políticos, aparte te gusta la cultura, estás en donde voy, te encuentro, y bueno, a mí también me entra la interrogante de saber más de ti como mujer, a qué te has enfrentado, porque no es fácil que uno como mujer tenga esa movilidad para estar en eventos políticos, culturales, estar en un plantón en la Nube, estar apoyando desde el desafuero a Andrés Manuel. Y porque sé que no ha sido fácil para ti, porque también tu ex esposo está enfermo. Ajá. Y eso también para ti es muy bien complicadito, porque no solamente hay que estar cerca de alguna manera de la familia, sino en la lucha social. Que si nos pudieras comentar qué has tenido que enfrentar como mujer para poder hacer todo lo que has hecho hasta ahora.
Oye, yo te quiero preguntar otra cosa. A mí me parece muy interesante lo que estudiaste, Suar. O sea, que eres administradora de personal, algo así. Entonces, me parece muy importante esa experiencia que nos platiques tú, cómo llegas a eso, cómo llegas a ese trabajo, y supongo yo que debe ser una experiencia impresionante, porque tienes que convivir con personal de todo, ¿no? Sí. Y esa es una experiencia humana muy importante, a ver si nos puedes platicar.
Claro que sí. Bueno, yo entré a trabajar con Alep, y ahí fue donde estuve como administrador de personal. Y realmente, pues sí, ahí se da uno cuenta de que, pues, este país tiene muchos problemas, y principalmente, pues, en ese tipo de escuelas, porque la mayoría de las personas son de recursos, pues, muy bajos. Y ahí se presentan, pues, problemáticas muy terribles. De hecho, pues, muchas chicas tenían la confianza de platicar, ¿no?, a mí y a otras secretarias sus problemas dentro de su familia. Y a veces nos preguntábamos que por qué se daba que, pues, el papá o el padrastro querían abusar de ellas. Entonces nos cuestionábamos, pero ¿por qué es eso, no? Era lo que más yo me preguntaba cuando estaba en Conal. Y ahí estuve 10 años trabajando, y pues a la fecha creo sigue Conal, afortunadamente. Y pues sí, ahí conocí maestros que eran muy enriquecedores, maestras también, y compañeros de trabajo, y bueno, también ahí nos enfrentamos a problemas de que las mujeres siempre querían que las hiciéramos a un lado. Bueno, hablo de los hombres, no yo.
Sí, 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 por supuesto. Siempre quieren estar sobre, ¿no?
Sí, sobre, exactamente, y eran muy pues muy criticadas a veces mis compañeras cuando lograban que se les diera una coordinación. Entonces, pues ahí también me di cuenta que era importante la lucha para que hubiera igualdad entre hombres y mujeres.
Sí, porque no podemos seguir permitiendo que eso suceda, y menos, como dicen, en pleno siglo XX, bueno, siglo XXI, ¿verdad? Pues yo, hablando de lo mismo, de la educación, que comentaste lo del CONALEP y todo esto, pues yo quiero platicarles a todos que estoy muy orgullosa, y no me canso de decir que Morena apuesta a la educación, y que ya tenemos varias universidades,
varias universidades en Morena de un nivel académico muy alto, y que eso me enorgullece mucho porque es en el partido en el que yo milito, ¿no? En el que apuesto todos los días a que vamos a salir adelante y que vamos a lograr ese proyecto de nación. Y entonces quiero comentarles que ya son 15 universidades las que tenemos abiertas, que la última es la de Texcoco, la última que abre sus puertas, inicia sus clases ya en agosto, y que de verdad todo es un trabajo de todas las morenas y todos los morenos, ya que todos los que tienen un puesto por elección donan el 50% de su sueldo a estas universidades, todos los que somos de Morena. Y que precisamente gracias a eso, donde ya tenemos gobierno, tenemos universidades. Y yo digo que el movimiento se demuestra andando, y estamos demostrando que se pueden hacer muchas cosas, y que favoreciéndonos con su apoyo, caminando junto con nosotros, vamos a llegar a cambiar realmente a nuestro país y vamos a lograr ese proyecto de nación. Y quiero comentarles nuestro orgullo. Orgullosamente nuestra revista en voz alta, porque las mujeres se tienen que expresar en voz alta. Entonces, estamos muy orgullosas, incluso aquí tenemos a nuestras Marus en la portada, nuestras Marus de Iztacalco. Es una revista que ha sido con mucho esfuerzo de todas las mujeres de la Secretaría, con Lupita Juárez. Es una revista que nos permite hablar, expresarnos, llegar hasta a todas ustedes y a todos ustedes. Y este es el segundo número. Y la buena noticia es que en voz alta ya la podemos encontrar en www.envozaltarevista.wordpress.com. Los invitamos a que visiten nuestra revista electrónica, ya que si no podemos accesar al ejemplar ya impreso, podemos llegar a ella, en el www.envozaltarevista.wordpress.com. Entonces ya puede llegar, todos tienen acceso a ella, ya podemos llegar a ella sin ningún problema, y pues es uno de los orgullos de la Secretaría de Mujeres. Ha sido un trabajo, de verdad, un trabajo muy fuerte de la Secretaría, de todas las mujeres comprometidas que se han sumado a este proyecto y que seguimos adelante. Quiero mandar también un saludo a nuestra querida Rosario Salazar, de Poesía Morena y Algo Más, que precisamente, aparte de ser nuestra compañera, es nuestra amiga, y realmente nos da mucho gusto que, terminando este programa, siempre la podemos escuchar. Nuestros queridos amigos de R4 Atizapán, les mando un beso grande. Ellos, Ángeles Cerrillo, que nos, sí, que nos mandó saludos hace rato. Precisamente es una persona lindísima, de verdad. Ellos transmiten los sábados a las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, y han tenido programas interesantísimos a través de Radio AMLO. El sábado pasado estuvo con precisamente tuvieron una entrevista con la maestra Delfina. Ellos estuvieron transmitiendo, y pueden encontrar esa entrevista si ustedes entran a www.radioamlo.org. Pueden encontrarla, y porque ahí se quedan grabados todos nuestros programas. Me dice el ingeniero que tenemos, ¿cuánto tiempo, ingeniero?
Tenemos
13 minutos para terminar nuestro programa. Todo lo que empieza tiene que acabar. Entonces vamos a entrar a la etapa del cierre, de las despedidas. Y continuamos con nuestra querida amiga Suar.
Muy amable, gracias. Bueno, también queríamos mencionar que estamos en la colonia Cuauhtémoc con el problema de los parquímetros, porque no nos dan cuentas claras en qué se gasta ese dinero. Y realmente las banquetas, las luminarias y los árboles, pues las banquetas están destrozadas, los árboles no tienen la poda adecuada y hay muchas luminarias apagadas. y para que tenemos 25 años recibiendo dinero de parquímetros, pues no es justo que esté así nuestra colonia Cuauhtémoc. Y luego que tiene tanta demanda, en el sentido de que ha aumentado la plusvalía, pues debería de estar en mejores condiciones.
Sí, es un gran tema el tema de los parquímetros, porque de repente ya no puedes estacionarte en la puerta de tu casa porque ya tienes que pagar un impuesto, ¿no? Para poderlo utilizar. Si esto sirviera realmente para las mejoras, pues sería lo más maravilloso.
Claro.
Y pues sí debería, yo pienso que es muy importante el que haya transparencia en todo ese tipo, no nada más en ese, sino en todos los impuestos, que haya transparencia precisamente en qué, en dónde van los recursos. Ahora, debe de haber alguna, no tengo el dato, pero yo te prometo, debe de haber una, todo lo de transparencia debe de haber un dato en qué se utiliza precisamente ese, alguna página donde podamos investigarlo. Yo no tengo el dato, no sé, pero lo podemos yo creo que investigar y traerlo en el próximo programa, comentarlo para saber en qué queda todo eso, ¿no?
Claro.
¿Quieres comentar?
Bueno, pues de mi parte sería todo y muy amables, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti por acompañarnos, por compartir esas experiencias de vida, por compartir todo lo que, pues precisamente en este momento nos acabas de comentar, nos acabas de decir, y que compartes tus propias experiencias, que es lo más maravilloso que podemos compartir. ¿No es así, mi querida doctora Corazones?
Sí, sí, compañeras queridísimas, fíjate que yo quiero, ahora sí, como dicen, meter hilo para sacar hebra, pero a mí me parece que en estos pocos minutos que nos quedan, sería bueno que empezáramos a pensar, porque estamos a 11 meses del proceso electoral del 2018, estamos a 11 meses de una fecha, de una cita con la historia, y retomando lo que por ahí te preguntaban, estamos muy claros, nosotros estamos muy claros, muy claras nosotras, en a lo que nos estamos enfrentando. Es decir, estamos ante una ausencia total de Estado de Derecho en nuestro país, estamos ante un índice de corrupción verdaderamente que ya no tiene medida, ¿sí? Y que estamos entonces, sí, toda esta descomposición social en nuestro país, sí. Que hace que nosotras, en cada uno de los niveles en los que estamos participando, tenemos muy clara la participación, y yo respondería en general, que ya tendremos tiempo de ir platicando, que la organización de cada uno de los secciones electorales, barrios, colonias, grupos, la organización, pero la organización popular para triunfar en el 18. Es decir, tenemos que estar organizados cada uno de los barrios para defender, no solo en la Ciudad de México, no solo en la colonia Cuauhtémoc, en todo el país, para defender el triunfo de nuestro movimiento. Y aprovecho, porque aquí me están poniendo mis queridas compañeras, que acuérdense que tenemos, aquí en el caso del Distrito Federal, acuérdense que también, y en todo el país, está el proceso para elegir de acuerdo, designar, consensar, es la palabra, fue el acuerdo de nuestro Consejo Nacional, quiénes van a ser nuestras candidatas o candidatos a todos los puestos de elección. Estamos a 11 meses de la cita con la historia, y esto pasa por la organización popular, muy consciente, muy preparada de todos en el país, ¿no? Y pues un abrazo a todas y a todos los que nos están escuchando, y tenemos mucho trabajo. Seguirle.
Sí, porque estamos en un momento de un Estado fallido, desafortunadamente. Pero como dice nuestra doctora Corazones, mi querida Irmita, solo 11 meses más. solo 11 meses más, porque el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Y saludos a nuestra querida Maru Anastasio, que nos dice, saludos compañeras desde Iztacalco. Marta García Alvarado, hola, ¿qué tal, Martita? ¿Cómo estás? Pedro Antonio Delgado Medina, hola, Pedro. Y nos dice, solo con el voto masivo y contundente, 70% de votantes por Morena. Así es, por eso vamos, no vamos por menos. Jaime Martín Lorenzo Ochoa, hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Enriqueta Vázquez Saldívar, hola, Enriqueta, ¿qué tal? Arturo Pérez, Arturo, gusto en saludarte y que estés con nosotros. Rosa Venegas, hola, Rosa, ¿cómo estás? Muy, muy contenta y complacida de que estén precisamente esta tarde de martes con nosotros en Morena Mujeres Trabajando. Y les pido a nuestras compañeras que se den unos minutos, por favor, para dar un mensaje muy breve y despedirse de este programa.
Pues yo me despido, pero quiero invitar a todas las mujeres a que asistan a esta revolucionando conciencias, ¿verdad? Que es algo muy importante, porque solo aprendiendo, conociéndonos entre mujeres y estando organizadas, vamos a poder, pues, dar el cambio que necesitamos en nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado y disculpen, pues es la primera vez que venimos.
Ajá. Al contrario, gracias a ti, vas a seguir viniendo. Gracias a ti, nuestra querida amiga y compañera Dolores.
Sí. Les agradezco mucho, Ángel, la invitación. Y la única forma de cambiar al país es cambiando conciencias y cambiando mentes, porque desgraciadamente, tratando de hablar con las personas, nosotros que hemos andado en la calle, y las respuestas a veces son altaneras, a veces le dicen a uno, a mí no me interesa, soy apolítica. O sea, contestaciones a veces de lo más, que demuestran una enorme ignorancia.
Apatía.
En la cual nosotros estamos viviendo. Entonces hay que despertar conciencias y hay que despertar mentes.
Muchas gracias. Este es tu programa y estos son tus micrófonos. Laurita, gusto en tenerte en este programa. Unas palabras para todo nuestro auditorio.
Sí, precisamente como dice la maestra Ángeles, nos topamos con mucha gente muy apática, no quieren hacer nada. Nada más, como mexicanos, están unidos para el fútbol, nada más. Entonces luego decimos, mira cómo en España se unieron los jóvenes para esto, para el otro, o en Grecia o en otro lado, y aquí, bueno. Entonces el llamado es a los jóvenes, porque nosotros como adultos, pues este país como está bello, como está realmente, se lo debemos a nuestros abuelos y a nosotros mismos, pero ustedes los jóvenes lo van a recibir, y cuál va a ser su aportación. No te preguntes qué hace el país por mí, sino tú qué haces, si no, ni te quejes de... ¿Qué es lo que dejas, verdad?
Bravo, muchas gracias.
Pues igual que mis compañeras, pues los invitamos a que participemos como ciudadanos y ciudadanas para que realmente nuestro país cambie. Eso es muy importante si queremos un futuro próspero para todas y todos, y junto con Morena. Gracias.
Gracias a ti, muchas gracias, Sandra.
¿Te quieres volver a despedir, Irma? Ahorita te paso el micrófono para que te vuelvas a despedir, querida amiga Irma. Pues bueno, es un placer y un gusto que hayan estado con usted, con nosotros, el comité de base de la colonia Cuauhtémoc. De verdad, estamos muy contentas. Las conocimos más, el hecho, por ejemplo, de saber que la maestra Ángeles, su papá fue el Partido Comunista, pues me hermano con eso, porque seguramente ya le preguntaría al rato quién fue su papá y en qué célula militó, etcétera, porque es una maravilla saber Lupita, también toda la cuestión sindical, me quedo sorprendida y estoy aprendiendo de ustedes su consistencia en la lucha, y obviamente la compañera Laurita, que de verdad, Laurita, mis respetos, porque es una gran luchadora social.
Y gracias a ti, Gloria, gracias a todos, de verdad, gracias Irma, gracias chicas por haber estado con nosotros esta tarde de martes, de 3 a 5, estamos todos los martes muy contentos en Morena Mujeres Trabajando, a través de Radio AMLO, que rompe el cerco informativo desde hace 11 años y que se 30 de julio, y les mando un fuerte abrazo, muchas felicidades por hacer posible esto. Le mando un fuerte abrazo a Lupita Juárez, quien nos da la oportunidad de estar aquí a través de la Secretaría de Mujeres. Quiero invitarlos también a que todos los domingos escuchen el programa Y los Indios que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May. Les recuerdo nuestra escuela itinerante de formación política para mujeres este sábado. La cita es a las 10 de la mañana, en todas las delegaciones.
Nosotras, la Cuauhtémoc.
Sí, en la Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc, que el domicilio es en la Plaza de la Cultura. Exacto. A ver, otra vez.
En la Casa de la Cultura en Santa María de la Cultura.
Frente al kiosco Morisco.
¿Ya? Perfecto. Metro San Cosme. Metro San Cosme.
Metrobús Buenavista.
El museo
de geología a un lado del museo.
Sí, también. Varias referencias.
Les mando un saludo a nuestra querida Emma, que es nuestra productora del programa. Le mando otra vez un fuerte beso y abrazo. A nuestro querido ingeniero Rubén, que hace posible. Y a nuestra querida Lisbeth, que ha estado regulando todo esto. Le damos la más cordial bienvenida al equipo de trabajo, se está integrando y estamos teniendo realmente un programa de calidad. Soy Ana Luisa Astorga, encantada de haber estado con ustedes como todos los martes de 3 a 5 en Morena Mujeres Trabajando. Es una cita el próximo martes.
Yo me quiero despedir diciendo una consigna que dice: porque somos la mitad del mundo, sostenemos la mitad del cielo. Morena, mujeres trabajando.
¡Bravo!